integrantes del Poder Ejecutivo que después se presentarán. Y están ustedes, los comunicadores, que valoramos mucho que hayan estado interesados en venir a recibir la comunicación formal de este trabajo, que después estará disponible el trabajo entero en la página web, en el sitio web de FAO en internet. ¿Sí? Bien, habiendo dicho esto, agradecería a la Fundación Ricaldoni, que de nuevo les agradezco, como siempre, el trabajo que han hecho, que es excelente. Ustedes son los oficiales técnicos de FAO en Santiago de Chile, recalcaron la calidad de trabajo, así que les agradecemos el trabajo realizado y agradecería que ahora se presentaran para los periodistas.
Bueno, sí, justo. Acá está el equipo técnico, los nombres del equipo técnico. Bueno, María Julia Costa está por llegar, que es de equipos consultores. Rubén Barbosa, que es consultor y que ha tenido una trayectoria importante en todos distintos aspectos de institucional del sector productivo. Sofía Barrios, que es de Facultad de Ingeniería. Gabriel Camaño, del Instituto de Estadística de Facultad de Ciencias Económicas. María José Crosa, de la Facultad de Ingeniería. Y yo, Patricia Lema, también de Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.
Gracias.
Bueno, entonces la
¿me permite presentar a las personas que hay del grupo de trabajo? Del grupo de trabajo tenemos a dos de los integrantes.
Federico. Federico Citeras, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Dirección Nacional del Medio Ambiente.
Y Marcelo.
Marcelo Amado, Dirección de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo.
El grupo está integrado también por otros organismos del Poder Ejecutivo, pues está integrado por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Ganadería, la Dirección de Inocuidad y Seguridad Alimentaria, y además también lo integra el Poder Legislativo. Y bueno, habiendo dicho esto, entonces, si les parece, empezamos con la presentación.
Sí, quiero aclarar que el trabajo se hizo con la Fundación Ricaldoni, que es quien firmó, quien presentó el proyecto, y es así. En ese ámbito, la Fundación Ricaldoni pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bueno, quiero explicar que el marco de la presentación, desde el momento que va a estar el informe, la presentación es una ayuda para facilitar la lectura posterior del informe. Y estamos todos a las órdenes para todas las consultas que quieran hacer posteriormente. Nosotros no vamos a entrar en detalles acá porque creemos que no. Cuando no se leyó el tema, los detalles habría que ir en demasiados detalles para facilitar otro tipo de comprensión. Nosotros vamos a hacer una introducción con los resultados, por supuesto, y estamos todos a disposición para las consultas que quieran hacer una vez que adquieran toda la información. Bueno, los objetivos. El objetivo fue evaluar el volumen de pérdidas pérdidas y desperdicios de alimentos en Uruguay, y lo que es importante es definir y identificar las principales causas y factores que contribuyen a esas pérdidas. Pérdidas, es importante, se define, y nosotros tomamos la definición de FAO, que son las que tienen lugar en todo el ámbito antes de llegar al ámbito de consumo humano, es decir, en toda la cadena de producción antes de llegar al ámbito de consumo humano. Y cuando hablamos de desperdicio, hablamos de lo que se pierde a partir del consumo humano, es decir, en el ámbito del consumo humano, independiente de la causa. En ninguna de los dos términos se tiene en cuenta cuál es la causa, sino cuál es lo que se pierde desde que se inicia la producción hasta el consumo humano, y lo que se pierde cuando entramos en el ámbito del consumo humano. Eso es importante para distinguir los dos conceptos. Antes de ver la metodología que seguimos, lo otro que es importante es, bueno, nosotros hicimos un estudio de antecedentes, y en los antecedentes nos fijamos antecedentes de trabajos. En la FAO, por supuesto, antecedentes nacionales, de los cuales hay muy escasos, o sea, no hay un estudio de pérdidas y desperdicio como la FAO solicitaba se hiciera, y vimos todos los antecedentes que hay a nivel mundial, es decir, es una revisión se hizo una revisión no solo de informes, sino de metodologías. Hay distintas metodologías, se han abordado distintas metodologías para estudiarlos, y nosotros de todos seleccionamos las metodologías con las que vamos a trabajar. Entonces, para la estimación de las pérdidas y desperdicios, nosotros utilizamos, por un lado, la metodología de flujo de masas. ¿Qué significa? Significa que, ¿y cómo fue que procedimos? A partir de estudios de... No, aquí me aparece, ahí está. Acá está la revisión de antecedentes. Lo que se hizo fue, con la revisión de antecedentes, nosotros hicimos una revisión de información objetiva que había a nivel nacional de producción a distintos niveles, y importación, exportación. Entonces, para eso recurrimos a OPIPA fundamentalmente, el Instituto Nacional de Estadística, DIEA, también el URUNET, ¿sí? Y partimos de información objetiva. Con esa información objetiva, índices que la FAO había desarrollado en otros estudios para América Latina, hicimos un esquema conceptual para analizar un flujo de masa. Explico qué queremos decir con flujo de masas. Es decir, nosotros uno parte de valores objetivos a los cuales le asigna coeficientes para ir construyendo la cadena de producción. Entonces vamos construyendo distintos valores. Es decir, por ejemplo, si yo tengo cuánto se plantó, cuánto se cosecha, es decir, voy poniendo factores y voy poniendo números para hacer un diagrama de cómo es para cada grupo de alimentos ese desarrollo de producción hasta llegar al consumo. Para eso seleccionamos los grupos de alimentos que íbamos a analizar. Entonces, eso fue toda la fase inicial de revisión de antecedentes. Luego elaboramos esos esquemas conceptuales que son como diagrama de flujo de cómo de distintos puntos, de distintas operaciones donde hay datos objetivos y datos que fuimos construyendo. Para eso, luego, validamos esos esquemas conceptuales. ¿Qué significa? Significa con entrevistas a expertos de distintos organismos y de todo el sector productivo en los distintos eslabones de la cadena, fuimos validando y también revisando, es decir, corregimos después los datos y llegamos a un organigrama de con distintos valores de las pérdidas en los distintos eslabones. Eso estuvo contrastado con expertos, ya sea por talleres que organizamos, donde se invitaban a distintos referentes de toda la cadena productiva nacional y de los organismos e instituciones, y en esos talleres se discutía, se analizaba y tomábamos los datos y las apreciaciones que ellos hacían, no solo sobre los valores, sino también sobre las causas que generaban para ellos esas pérdidas. Con eso fue la validación de los esquemas conceptuales y analizamos los datos, y fue lo que dio origen a los resultados que les vamos a presentar ahora. Para la determinación del desperdicio en hogares, lo que se hizo fue una realización de estimas, de una entrevista se realizaron. Los grupos de productos seleccionados. Se seleccionaron 7 grupos. Cereales, dentro de cereales se consideró trigo, arroz y maíz. Oleaginosos, soja fundamentalmente. Frutas y hortalizas, allí se consideró papas, frutas de hoja caduca, cítricos. Después caña de azúcar, carnes, considerando bovina, aviar y porcina, lácteos y pescados. Esos fueron los grupos. Esos grupos suman el 90% de la producción nacional. O sea que representan cabalmente la producción y las pérdidas. Los resultados que obtuvimos. Por un lado, tenemos la oferta anual de alimentos disponibles para consumo humano. El periodo que analizamos de datos fue de 2011 a 2016. Eso es lo primero que hay que establecer. El total son 10 millones.
¿Son promedios anuales?
Anuales, sí, son toneladas o miles de litros equivalente por año. Sí.
¿Qué periodo?
El periodo que nosotros hicimos del estudio fue 2011-2016. lo que acá tenemos, en azul está indicado lo que es producción nacional y en naranja lo que es importación. Nosotros vemos que hay una predominancia neta de la producción nacional. Importa señalar que de esta producción nacional el 80% se exporta. Es decir, nosotros pudimos estimar a través de los diagramas de flujo y a través de las de todos los talleres y toda la información que fuimos recabando, hay un 80% más o menos en órdenes de magnitud que se exporta. Vamos a ver cuáles fueron las pérdidas y desperdicios de alimentos. Acá tenemos, las pérdidas totalizan 1 millón. Es el 10% de la oferta disponible para consumo humano. Acá lo tenemos separado por cada grupo de alimentos. Si ustedes observan, cereales es el que tiene, cereales, lácteos y caña de azúcar vendrían a ser los que tienen las mayores pérdidas, si uno los mira en tiempos, en volúmenes totales. Si nosotros ahora miramos respecto a cada grupo de productos las pérdidas, lo que van a ver es que en cereales, en realidad, las pérdidas son el 10% en su cadena, es decir, está altamente tecnificado y eficiente, de manera que las pérdidas no son el, no podemos mirarlas solo en el absoluto, hay que mirarlas relativo a la cadena. Lácteos también es el 10%. Y caña de azúcar es el 20%, ahí está en el orden de magnitud promedio. Oleaginosas es el 5%. Luego las otras ya están en los órdenes 23%, 12% carne, que también es muy bajo. Con lo cual ya pueden ver dentro de cada cadena el nivel de trabajo para tener una mayor eficiencia que hace que, y se ve notoriamente, las cadenas que son altamente exportadoras tienen una mucho menor pérdida relativa a su cadena. Si lo ponemos en pérdidas respecto al volumen total de pérdidas anuales, claro, allí las pérdidas cambian, pero yo voy a ir hacia atrás un momentito para volver a este slide. Perdón, que no está puesto acá. Es decir, si los mayores productos, los que mayor se producen en volumen, está la oferta disponible para alimentos, son cereales, oleaginosos, lácteos, es decir, un 10% de pérdidas en cereales, un 5% en oleaginosos, se aumenta por el volumen que tiene su producción. Por lo tanto, el volumen total va a ser mayor, claro. Es decir, lo mismo pasa con lácteos. Por eso es que cuando vemos estas pérdidas, vemos lo bajas que son para cada una de ellas en su cadena, pero claro, tienen mayor, 25% son cereales, 20% son lácteos, pero también son los mayores porcentajes de producción. Por eso es que hay un, no mencioné en la definición, y es que nosotros estamos considerando lo que va, no estamos considerando lo que no tiene destino a consumo humano, y eso quiere decir que nosotros no estamos considerando lo que va para semillas, lo que va para energía, es decir, estamos considerando lo que es el producto que tiene un destino para consumo humano. Entonces, como importante dato, la pérdida es del 10%, es 1 millón, y ese millón lo tenemos distribuidos en el total, es decir, con el peso mayor de las que tienen la mayor peso en la producción y en los términos conceptuales de cada cadena en un valor relativo donde se ve la diferencia entre las cadenas que son notoriamente exportadoras. Importa se les mencionar que las pérdidas, nosotros estamos poniendo pérdidas totales, ¿no? Sin acá, sin pensar la causa. Hay pérdidas que son intrínsecas, cada producción, cada cadena tiene pérdidas que son propias y que no son inevitables, es decir, son inherentes a la producción. Vamos a ver ahora qué pasa en las distintas etapas de la cadena, es decir, nosotros consideramos, cuando hicimos el análisis de cada uno de los grupos, nosotros consideramos toda la cadena productiva. Esa cadena productiva abordaba la producción primaria, la poscosecha, que es todo lo que le llamamos poscosecha, todo lo que media entre la producción primaria y el procesamiento o industrialización, de alguna manera, todo el procesamiento que ya se asocia a una escala más industrial, la distribución y el consumo. Esos son los distintos eslabones que consideramos. Entonces, si se fijan, podemos mirar la incidencia que tiene la producción, que vendría a ser la producción primaria, y el eslabón de post cosecha. No forzosamente el peso que tienen, que ahora vamos a ver qué significa en tres de las cadenas, vamos a ver que entre producción y post cosecha para cereales, para frutas y hortalizas y para oleaginosos, las pérdidas son el 70% de las pérdidas totales. Es decir, están en esas dos etapas. Pero eso no quiere decir que la solución esté asociada a esas etapas. Quiere decir que cuando miramos el diagrama es donde se registran las mayores pérdidas. Pero no forzosamente el problema va a estar resuelto en esas etapas. El problema se puede resolver por otras etapas posteriores. Ustedes saben que, por ejemplo, hay momentos en los cuales cosechar, por ejemplo, un producto cuando los precios son muy bajos, hay un límite, la eficiencia que demanda llegar más lejos no justifica, por ejemplo, la cosecha. Es decir, entonces el problema no es cómo hago, porque hay un problema de costo, hay un problema de uso, es decir, y después hay otros valores que afectan que son aleatorios. Si esto lo ponemos ahora en forma resumida, tomando todas las cadenas, tenemos que la producción primaria es el 40%, la poscosecha, lo que llamamos poscosecha, que media entre, repito, entre la producción y el procesamiento, 26%, el procesamiento es un 15%, distribución 8% y el consumo 11%. Esos son los grandes números que nosotros encontramos. Si ahora vemos en términos de valores, es decir, todo nosotros lo estamos reportando en términos de materia prima equivalente. ¿Qué quiere decir eso cuando decimos materia prima equivalente? Quiere decir que no estamos mirando los kilos del producto final, sino que estamos mirando cuánto demandaba de materia prima la generación de esos kilos. Es decir, todo lo llevamos a una única base, porque si no, no podemos comparar. Es decir, no hay forma, y además no hay forma de uniformizar. Esto no es, es algo que se hace. Nosotros lo adoptamos a través de metodologías y que la FAO ya tiene adoptada para analizar los datos. No es algo que nosotros creamos. Acá tenemos, justamente, cuando vemos, por un lado están las pérdidas en toneladas o miles de litros de materia prima equivalente. Y después vemos en la línea azul es el valor en millones de dólares. Y ahí vemos también los millones de dólares están calculados sobre la misma base, pero hay una relación, porque no es, es decir, los costos, aunque sean distintos, también es distinto los kilos que se asocian a cada una de las etapas, ¿no? Lo que vemos es, bueno, la incidencia de la carne y la incidencia de frutas y hortalizas, sobre todo es notoria la de la carne en términos de las pérdidas, por el valor que significa este producto. Si ahora vamos acá, hasta acá, vimos todo lo que llamamos desperdicio, es decir, pérdidas. Todo lo que hablamos de pérdidas que fue, ¿se acuerdan? Desde la producción primaria, desde la producción hasta el consumo. Después, ¿cómo se analizaron los desperdicios? Que era lo que llamábamos todo a nivel del consumo. Para eso los resultados dieron, se hizo un estudio con entrevistas en los cuales la varianza del desperdicio semanal per cápita dio 9.600 gramos cuadrados per cápita semanal. ¿Esto qué significaba? Esto es un estudio que permite objetivizar para analizar de una manera con validez estadística el desperdicio en los hogares. ¿Cuál es el insumo importante? Es que nos permite. Cómo yo voy a analizar va a depender de con qué error yo quiero hacer ese análisis y con qué nivel de confianza yo quiero. Es muy importante porque muchas veces se dan datos que estadísticamente la validez es muy relativa. es decir, Gabriel ya les podrá explicar en más detalle. Acá lo que tenemos es que para un nivel de confianza de 95%, con un porcentaje de error de 6% sobre el verdadero, es decir, lo que nos dice es qué número de hogares hay que entrevistar para obtener el número de las pérdidas, es decir, en ese nivel de hogares, el desperdicio nos da 1.570 hogares. Eso sería lo que habría que entrevistar para poder estimar el desperdicio en los hogares con un error del 6% y un nivel de confianza del 95%.
Que no fue lo que pudimos hacer.
No, en el nivel de este trabajo, ustedes se imaginan, eso demanda, decir,
otro aporte de
tiempo. Otro aporte y otros, no solo recursos, sino tiempo. Claro. Es decir, ahora, para llegar a este número se hizo un proceso estadísticamente validado que permite decir, bueno, este resultado, quien quiera hacer un estudio también con la varianza, se puede llegar a otro número para determinar con otro nivel de confianza y otro error. Yo puedo poner menos, si quiero. Va a ser otro nivel de confianza y otro nivel de error. Es decir, eso es a decidir a quien quiera hacer el estudio. En las entrevistas, y María Julia Costa, que ya... también se pudo ver, pero de una manera cualitativa, causas que llevaban, pero no era cuantitativo, porque justamente nosotros no teníamos un muestreo, son los 1.570 hogares que hay que hacer. Sin embargo, se permitió evaluar de una manera cualitativa distintas causas que pueden estar asociadas al desperdicio en los hogares. Y se podía hacer un orden de magnitud también del desperdicio, si bien no lo podemos presentar como un resultado cuantitativo. En el informe está puesto, es decir, son órdenes de magnitud estimadas, pero hay que validar.
Son pistas,
que en los cuales dan mucho más bajo que en los países desarrollados, para decir, es decir, las pérdidas, los desperdicios en los hogares es un nivel relativamente bajo en términos comparativos con lo que vimos de toda la cadena. Que si ustedes vieron también terminábamos obteniendo valores relativamente bajos. Bueno, lo importante es señalar el alcance del estudio. No tenemos que tener más expectativas que la que uno puede hacer. Entonces acá lo que queremos antes de poner las conclusiones es decir cuál es el alcance, porque a veces los nombres generan expectativas que luego se dicen, y es lo que no queremos que pase, cosas que el estudio no da, datos que el estudio no da, y otros que sí da. Se obtuvo una primera estimación de pérdidas y desperdicio de alimentos en Uruguay, eso lo podemos decir, y lo que vamos a poner acá es lo que todos estamos confiados y creemos en lo que dijimos. Se estimaron órdenes de magnitud de volúmenes de pérdida por cadena. Por supuesto, está puesta la oferta de alimentos, datos que es muy importante, es tener la oferta disponible para consumo humano. Teniendo en cuenta que esa oferta disponible para consumo humano, reitero, no es la que está disponible para el Uruguay, es la que el Uruguay produce, de cual el 80% es exportación. El Uruguay no produce. Se identificó dónde ocurren las principales pérdidas y sus principales causas. Eso en los talleres, en ese diagrama de flujo de las distintas eslabones en la carrera y las distintas instancias en el proceso de producción y consumo, se identificaron las causas, cuáles eran de acuerdo a los expertos en los distintos ámbitos de producción nacional y sus principales causas. Se obtuvo información que permite determinar, como vimos, el número de hogares a entrevistar en estudios futuros, en función del error deseado para determinar el volumen de desperdicio en los hogares. Es decir, nosotros acá no estamos diciendo es este el número, pero sí el número de hogares, como ya vieron en el resultado. Conclusiones. En Uruguay se estima se pierde 1.000.000 de toneladas al año, que es un 10% de la oferta disponible de alimentos para consumo humano. Las pérdidas incluyen las inherentes al proceso y las que podrían reducirse. Y esto, tal vez para los que no están vinculados a la producción. Hay que saber, ningún proceso es 100% eficiente, es decir, todo proceso tiene unas pérdidas intrínsecas, es decir, propias, y en cada etapa hay pérdidas propias. Yo no puedo recoger el 100% de lo que se cultiva, ni el 100% de lo que se cultiva termina generando el producto que quiero. Y puedo decir algo didáctico, pero si algunos de ustedes cuando cocinan se dan cuenta, nada más que cuando ustedes ponen ya lo que queda pegado en la olla, ya es una pérdida. Bueno, es lo mismo, es decir, hay una cantidad de cosas que se pierden en forma inherente. Yo lo digo porque me parece muy gráfico saber, hay cosas que los puedo reducir. También hay que saber que reducir pérdidas tienen un costo. Y muchas veces el costo es muy superior al beneficio que eso va a otorgar, no se justifica. Porque lo que yo tengo que poner para lo que voy a obtener, no puedo hacerlo. Entonces, y hay otras que sí se pueden corregir. Hay otras que hay una cadena para tener en cuenta en esa producción, que pueden ser que las pérdidas sean, si yo tengo cómo procesar algo que es para mí un desperdicio, porque no tengo un eslabón de proceso, pero también hay que saber que el eslabón industrial para procesar ciertos productos que hoy serían desperdicio también implica una disponibilidad constante, porque una industria no se, porque muchas veces se dice, ay, si tenemos una industria que produce, que puede procesar tal cosa en una circunstancia, la industria es algo que tiene que producir regularmente, tiene que tener un mercado de venta, o sea, entonces el análisis es un análisis más integrado, no es un análisis separado, eso es lo que nosotros entendemos, y la realidad de cada grupo de productos es distinto, más allá de la interacción que a veces puede haber, es decir, hay que analizar en cada cadena, eso es nuestro... Las conclusiones, en términos de desperdicio, la entrevista es un método apropiado para la estimación de desperdicio, eso permitió hacer, como les dije, una aproximación cualitativa y un impacto de hábitos de planificación y alimentación en desperdicio de los hogares. Para realizar el desperdicio se realizó un estudio piloto y el objetivo fue estimar el desvío típico, a partir del cual se calcula el tamaño de muestra, que fue el resultado que presentamos. Y para el estudio de desperdicio volvemos a señalar que se entiende ser un estudio que incluye una entrevista de 1.570 hogares, porque nosotros creemos que algo serio es 95% de confianza y un 6% de error es algo que permite tener un resultado con un significado utilizable, es decir, es eso. Acá los agradecimientos son a todos los que participaron, ya sea porque los entrevistamos, porque distintas instituciones y organismos del Estado colaboraron, los que participaron en los talleres, en las entrevistas de los distintos eslabones y áreas del sector productivo. Muchas gracias. Y bueno, quiero decir, estamos a las órdenes para responder las dudas que acá surjan de lo que dijimos, y también después que ustedes accedan al informe, con gusto a cualquiera de nosotros pueden consultar, o si quieren organicen una reunión, pero a las órdenes para aclarar lo que les pueda resultar más dificultoso porque de entender, nada más que porque es un tema específico en el cual nosotros lo abordamos desde una especificidad. No es porque es un área temática que a veces uno la presenta desde el lugar donde uno está habituado a manejar la terminología, inclusive, y los conceptos. Estamos abiertos.
Muchas gracias, Patricia, por la presentación, no. Muy clara. Ahora que tenemos unos 20 minutos para la prensa, para preguntas.
Sí, o y a mí me gustaría, además, que así todos, porque acá tienen.
O también para comentarios de los integrantes del grupo de trabajo.
Sí, yo creo que sería, ¿no? Bueno, sí, si quieren hacer comentarios, los integrantes del grupo me parece una cosa.
¿Cuánto tiempo llevó el estudio?
Desde septiembre, ¿no? Empezamos.
Empezamos antes.
Allá
por julio.
Mayo.
Mayo,
empezamos en mayo. O sea, segundo semestre del año pasado.
Sí, sí.
Básicamente.
Fue un estudio. Yo soy de mi primero para ordenar algunas cosas. Yo soy del Ministerio de. Soy de Inomat, en realidad. Si estoy acá, les puedo decir algunas cosas, pero yo no puedo dar
declaraciones.
Solamente para aclararles un poco las cuestiones. Fue un estudio corto. En realidad es FAO regional, tenía algunos fondos. Y en realidad lo que hicimos fue poner en un brete a la Academia Nacional. Pero creo que fue un diálogo.
Lo respondió muy bien.
Muy interesante. En realidad lo que les planteamos es, tenemos esta duda, no sabemos qué hacer. Tenemos poca plata y poco tiempo. O sea, no podemos tomarnos toda la vida para sacar una foto. Hoy estamos a oscuras y lo que queremos es por lo menos tener una foto difusa. Eso fue el planteamiento desde el principio. La realidad es que hay problemáticas y que si necesitamos que la academia nos apoye en tener un poco más de claridad, porque hay problemáticas que de todas formas alguien va a tomar una decisión. Y que lo que dijimos es que queremos que nos ayuden a tomar una decisión y a construir un camino. O sea, fue un estudio corto, y donde tuvieron que hacer maravillas, y ese un poco fue el desafío, y tal, fue cortito.
Yo voy a agregar algo más.
Perdón, ¿cuáles son las dificultades y la dinámica que tú recién decías?
No, lo que yo es, no hay dificultad de Adinama, lo que yo soy, no puedo dar entrevistas.
Ah, no, está bien, pero ¿cuál es?
No era de Adinama, ese grupo de trabajo entiende que tiene dificultades para definir las prioridades de cómo avanzar. FAO,
en este tema.
Entonces FAO, el apoyo que brinda, FAO entiende que las mejores políticas son las que se hacen consultando a los involucrados, pero además basado en evidencia. Evidencia desde la academia todavía no había. Entonces FAO apoyó a una primera generación de evidencia. Es importante tener en claro eso. Es un primer estudio. No es el ABC, no es todo. Es un primer estudio que nos da una primera, un primer pantallazo de la situación. En base a esa evidencia, el grupo de trabajo deberá reflexionar en cuanto a en qué temas se puede avanzar. Ya vimos que hay cosas que son inherentes al proceso productivo. Puede haber situaciones en las cuales es más complejo, puede haber, después vienen temas que ya no son evidencia pura y dura, vienen otras reflexiones en el grupo de trabajo, ¿no? Ahí es donde participan los diferentes integrantes del Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Pero posiblemente sigamos haciendo también algunos otros trabajos.
¿El tema de los hogares quedaría pendiente?
Bueno, hasta ahora no pudimos abarcarlo en la medida que la academia nos indica que deberíamos abarcarlo. Es decir, el asunto de los hogares, si quisiéramos tener mejor evidencia, deberíamos hacer una encuesta. El 570 hogares están pendientes.
Sí, ahí me gustaría que María Rosa.
María Julia.
Que María Julia lo ilustrara, porque luego se hizo la presentación. Nos planteó algunos resultados que salieron desde lo cualitativo.
Pero hay un problema que son 50 hogares los que se entrevistaron. Lo que se ve en los 50 hogares es propio de los 50 hogares, ¿no? Después lo que se sacaron son, la muestra era aleatoria, se usó el mismo marco muestral que usa el INE para sacar la encuesta continua de hogares. Se seleccionaron 50 hogares y para calcular la varianza, ahí sí utilizaron los pesos muestrales. Porque el único objetivo de esto era estimar la varianza de tal manera de después poder decir cuál sería el tamaño de muestra adecuado para hacer este estudio.
O sea, se tomó la varianza es para llegar al cuánto, los 1570.
Digamos. Los 1570, porque es lo que usualmente se hace, ¿no? Si en una encuesta se hace una encuesta previa, piloto. Nosotros teníamos, no sabíamos cómo era la variación en los desperdicios del hogar. Entonces, lo que usamos era como proxy la variación del ingreso. Hay ciertos indicios de que el ingreso está asociado con la cantidad de desperdicio. Mayor ingreso, hay mayor desperdicio. Entonces, con eso sacamos una muestra de 50 hogares y después lo que hicimos fue con eso calcular la varianza. Y después lo otro es anecdótico y refiere solamente a los 50 hogares. Pero, se vieron muchas cosas.
Pero ese es un dato importante. Poner lo que la academia nos brindó, ese dato de los 1.570 hogares, es importante porque ahora
lo que yo quiero
el grupo es, sabe. Manera,
no,
si para hacer una, tener un buen dato, hay que hacer una encuesta a 1.570 hogares. No es menor.
Pero lo que yo quiero decir es que lo que observamos en los 50 hogares, el comportamiento particular de los 50 hogares, y lo que podamos decir refiere solamente a los 50 hogares, no es el comportamiento de los montevideanos ni de los
uruguayos. ¿Y lo de los mayores ingresos es una hipótesis con la que partiste antes? O que
eso es lo que la literatura dice, que
es que, una hipótesis que parte
antes. El tamaño del hogar y la y el ingreso que están asociados con
al desperdicio.
A mayor tamaño del hogar, menor desperdicio. Y a mayor ingreso, mayor desperdicio. Pero lo que ella sí puede decirle es ciertas cosas que observamos que nos van a ayudar para realmente diseñar después la encuesta. Y acá lo que se hizo es, que ella lo puede contar, es cómo se validó el cuestionario, que fue lo otro, cómo se hizo todo el cuestionario y se evaluó si la gente entendía lo que se le estaba preguntando. Porque el cuestionario le pregunta que recuerden qué fue lo que tiró, ¿no? Entonces se evaluó si era una buena prueba de no estaba puesto ahí, pero como conclusión estaba de que hay otros métodos que son extremadamente costosos de medir. Entonces era a esa muestra hacer el cuestionario y a una submuestra aplicar otro método, por ejemplo el análisis de los desperdicios.
El peso de los desperdicios
en el hogar. Sí, el análisis de la composición.
¿Cuánto es la composición?
Sí, que María Julia, pero quiero decir algo, porque tú decís la hipótesis. Cuando tú decís hipótesis, la hipótesis está referenciada, o sea, esa hipótesis de que a mayor ingreso, si basta mirar lo que son los estudios en otros lados y cuando se globaliza se ve en los países desarrollados. Si tiene el orden de 30, más del 30% es en el consumo, y en los países de las áreas de menor desarrollo está en el orden de 12%. Es decir, eso no es algo, esa hipótesis es una hipótesis que se observa en datos que se tienen, que se disponen de la bibliografía.
Eso está
validado acá.
¿Eso es sociedad o hogar? Están hablando de esos porcentajes.
¿Esos porcentajes?
Del 30 y el 12. Desarrollado por hogar.
El desperdicio a nivel de consumo humano.
Sí,
claro, lo que está asociado al después, no toda la cadena productiva, sino a partir del consumo humano, ¿sí? Al hogar, si quiere llamarlo. Sí, pero no me gustaría decirlo así, porque no es el hogar como está, no es en la medida, no es el hogar.
Está todo en día,
O sea, que tengan mucho cuidado con los términos.
Acá no hay nada,
no se puede decir nada.
¿Qué precios de referencia se tomaron en cuenta para dimensionar el valor de las pérdidas y desperdicios? Ya vos decís precio de venta al público, precio de exportación de los productos.
Lo primero que hicimos fue trabajar sobre la metodología esta de flujo de masa, estimar los volúmenes a materia prima equivalente, y luego tomamos como referencia el valor de las materias primas de los últimos 2 años, publicadas por OPIPA. Ese valor de referencia que publica OPIPA en sus anuarios fue el que introdujimos para estimar estos 600 millones de dólares. Como toda la metodología estaba llevada a materia prima equivalente, usamos como referencia el precio de la materia prima que Uruguay publica. Precio de la leche, precio de la soja. En cada cadena, según estén orientadas al mercado interno o a la exportación, se tomaron distintas fuentes, ¿no? A su vez, OPIPA toma distintas fuentes, como ustedes saben, ¿no? ¿Está bien?
Bueno, capaz que hacer algún comentario sobre el proceso. En realidad,
la parte de la validación del cuestionario era bien importante, porque también dejar todo como preparado para que después de hacerse el estudio se pudiera hacer, bueno, fue algo que le pusimos bastante atención. Entonces, lo que comentaba Ariel, lo que hicimos fue validar en situación de laboratorio y encontramos cuestiones interesantes, como él dice, no tienen ninguna representatividad estadística, pero que sí iluminan respecto a la complejidad del fenómeno, ¿no? O sea, que en realidad pensar que la gente tira porque sí, o, bueno, no es así. Entonces, entender las dinámicas de los hogares, entender temáticas vinculadas a la planificación es súper relevante. Entonces, bueno, eso más. También entender que la gente hace otras cosas, además está en sus casas, que hay otras dinámicas en la vida cotidiana de las personas. Esto fue como saliendo en las entrevistas que hicimos. Y bueno, y también el ejercicio que se le ponía cuando te preguntamos qué tiraste en los últimos 7 días, también es un ejercicio mental que queríamos ver si todos lo podían hacer. Porque bueno, supone recordación, supone entender, trabajar con distintas unidades de medida, por ejemplo, las carnes se consulta sobre las piezas de carne que tiraste, entonces las porciones, después las cucharadas, bueno, cambias unidades de medida y combinas tiempo. Entonces esos ejercicios que nos parecen naturales, mentales para responder una encuesta, puede ser complicado, o era la hipótesis que teníamos en algunos contextos. Y eso también puede invalidar el instrumento, porque todo esto que parece que lo ponemos como muy complejo, en realidad es súper importante ver cómo se mide. Bueno, entonces en realidad fue esa fue como el aporte mayor en términos de nuestro rol, digamos, o bueno, a lo que nos dedicamos, y creemos que encontramos algunas cuestiones que, por ejemplo, si encontrás el informante adecuado, esto es el que se encarga de las compras y de las tareas de elaboración de la comida, no pareciera ser un ejercicio complejo. Y bueno, nos permitiría tener una buena estimación. Entonces, como por ahí.
Mascota.
¿Cómo? Ah, bueno, el tema de la mascota. También se hizo un relevamiento a nivel internacional de cómo se medía. Miramos distintos cuestionarios. De hecho, diseñamos un cuestionario que ya estaba validado por. Se había hecho un estudio en Argentina similar y había funcionado bien y queríamos ver cómo funcionaba acá. Claro, la mascota aparece como una, no sé, como un
reciclador.
Claro, casi que natural, importante, porque claro, cuando vos le preguntas, ¿se tira comida? No así exactamente, ¿no? Tenía una formulación más precisa. Te decían, no, en casa no tiramos nada, porque, bueno, aparecen las mascotas, sí, los perros y los gatos. Poco algunas cuestiones también vinculadas a los hábitos de consumo, algunas creencias culturales importantes, como por ejemplo que todas las personas en un hogar tienen que comer lo mismo, eso también salía, entonces las porciones son iguales, y eso tiene otras implicancias, tanto en términos de la comida como también en cuestiones más allá, sí, pensando en temas de salud. Entonces abre un mundo que es como bien interesante a todo lo que tiene que ver con dinámicas sociales hogareñas y también vinculadas hacia el afuera, o sea, la cuestión, no sé, educativa de los jóvenes, los horarios, cuándo las familias se encuentran a comer, cuándo se elabora la comida. Bueno, sobre eso no hay información, sobre la parte más privada.
No hay información publicada.
No hay información publicada, publicada. Posiblemente haya, pero
hayan el conocimiento las instituciones que trabajan en el tema, pero no hay información publicada. Sí, es importante hacer la diferencia.
Claro, sí, también. Sí, o por lo menos también desde la mirada de las propias familias, ¿no? O sea, que fue lo que nosotros relevamos. Nosotros estamos siempre en el ámbito declarativo, no teníamos una cuestión de ir y estar en los hogares y mirar.
En el informe hay medidas descriptivas sobre el comportamiento de estos hogares en cuanto a ciertas variables cualitativas que se midieron. Yeah. Eso está en el informe, pero siempre fueron los 50 hogares, ¿no?
Sí. ¿Cuándo va a estar el informe?
Se lo dan
ahora.
En la tarde.
En el
mediodía seguramente
lo
estoy subiendo.
Sí, en la tarde quizás, ¿no? Sí. Porque hay una serie de actividades que...
Sí.
Yo, Vicente, si me permitís, quería hacer una apreciación en relación a esto que estaba diciendo María Julia, que creo muy importante. Creo que la intervención de ella refleja de que estamos en una etapa de exploración. Es decir, si uno lee los estudios que la misma FAO patrocina en distintos lugares del mundo, del 2011 hasta la fecha, se evidencia de que en los distintos trabajos, se hace algunos enfocados al conjunto de la cadena, otros enfocados a una parte de la cadena, unos enfocados a algunos grupos de productos, algunos llegan a, por ejemplo, estudiar la soja, estudiar el maíz, otros tratan de ser abarcativos del conjunto de las cadenas alimentarias de cada lugar. Como que nos dejan claro de que estamos en una etapa de aproximaciones, de exploraciones, de ensayo y error, y de verificar en cada realidad qué es lo que anda, o sea, qué es lo que puede ser aplicable para tener una buena aproximación a toda esta temática de la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, yo creo que ese trabajo que se hizo en las distintas fases, ya sea en la fase de consumo o de los hogares, como se dice, como en el conjunto de la cadena, tuvo un componente de esto, de ir probando cosas y nosotros mismos, algunas aceptándolas como válidas y otras descartándolas para futuros trabajos que se puedan hacer. Incluso la FAO ahora, recientemente, ha publicado en su sitio web un espacio especial para el intercambio de información metodológica. O sea, para ir empezando a generar conocimiento colectivo sobre cómo estudiar estos temas de la pérdida y desperdicio de alimentos. Y esto surgió a partir de las mismas publicaciones de los trabajos en cada país y la lectura de los trabajos. Esto que estaba diciendo Gabriel es muy relevante. Es decir, bueno, cuando yo leo un trabajo, informa o reporta sobre tal o cual dato, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un trabajo cualitativo, cuantitativo? ¿Se puede expandir? ¿No se puede expandir? Entonces, todo esto, estamos en una etapa de investigación, de aproximaciones, sí, de exploración y de validación. Entonces, creo que es bueno encuadrar, creo que Patricia lo dijo muy claramente, Gabriel en su intervención también, pero es bueno reiterarlo, los efectos de la comunicación en la sociedad, o sea, de que estamos en una etapa de exploración, de aproximaciones, y creo que siempre es mejor tener algún dato que no tener nada, como decía el representante de la Dinama, es una foto un poco abusa de la realidad, pero es mejor a no tener nada, y estamos avanzando. Ese es un poco el espíritu del trabajo del conjunto del equipo, y cuando nos plantearon este desafío, lo asumimos desde ese lugar y asumimos el riesgo de trabajar en algo que había muchos datos en el mundo, pero en Uruguay específicamente, de acuerdo a lo que nos pedían, poco o nada. Entonces, bueno, siempre esos trabajos tienen muchas incertidumbres y nos gustó mucho el desafío, así que le agradecemos.
Muchas gracias. Especialmente porque otras organizaciones como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por ejemplo, ha trabajado y trabaja fuertemente apoyando al Ministerio de Ganadería o a las gremiales de productores, pero en cadenas, por ejemplo, específicamente en la producción de lechuga o en la producción de frutilla. Y es un muy buen aporte. Esto trataba de ser algo más global, más abarcativo. De hecho, en las próximas reuniones del grupo de trabajo vamos a incorporar también al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que va a traer sus aportes a este tema. Bueno, muchas gracias a todos.
Un detalle me parece para señalar es que lo que dijo Rubén, la información que se presenta para nosotros, hay datos importantes que, si bien es una primera aproximación, aparecen también. Es decir, es claro que el esfuerzo que han estado haciendo cadenas de productos que son exportadores, las cadenas que han hecho esfuerzos de tecnificación, aparecen menores pérdidas. Es decir, hay esfuerzos que, y a su vez hay causas que parecen, aunque bien son descriptivas, es decir, son aportes importantes para poder ver cómo continuar en cada grupo.
Sí, a mí me parece importante tener en cuenta que en realidad Uruguay viene trabajando en este tema, no desde ahora ni desde que se formó el grupo, desde hace más de 20 años. Los que peinamos algunas canas sabemos que el Uruguay se viene trabajando en el tema, especialmente de pérdidas en la producción y de pérdidas en el proceso de comercialización, desde larga data. Todos los colegas sabemos que no nos resulta nuevo. Se ha trabajado en tecnificación, se ha trabajado mucho. Ahora se pone más énfasis. Se pone más énfasis especialmente para llegar al tema de los desperdicios en el nivel de la comercialización y en el nivel del consumo de los hogares. Marcelo.
Sí, Vicente, ahí habría que remarcar algunos aspectos que el estudio dio. Uno que lo marcaba el otro día en el equipo es que las cadenas más integradas, o sea, cuando ellos muestran ahí las cadenas que tienen menos pérdida, son de las cadenas más integradas. La cadena más integrada verticalmente, desde la producción hasta la industrialización y en algunos casos hasta el consumo final, son las que permiten minimizar las
pérdidas. Es verdad.
Segundo, las cadenas que están orientadas a la exportación, a su vez, son las que también tienen menores pérdidas.
Es verdad.
¿Y por qué? Por dos aspectos. Una, porque la integración vertical permite mucho mayor eficiencia en el proceso que explicaba Patricia. Entonces, cuando en esas cadenas nos queremos abocar a mejorar o disminuir las pérdidas, los costos aumentan muchísimo. Y además estamos hablando ya de pérdidas que son intrínsecas de los procesos. Cuando miramos a la exportación pasa exactamente lo mismo. Si bien hay mucho para mejorar, pero más, si lo vemos desagregado, tal vez más a campo que en el sector industrial. Ahí le presenta a Uruguay una serie de desafíos.
Ahí entramos en cuestiones opinables.
Bueno, está bien. Ahí es que nos presenta desafíos a los integrantes de este equipo para que en la interna de nuestras instituciones empecemos a poner foco en ello. En el caso de la Intendencia de Montevideo, y más particularmente en la parte de regulación alimentaria, tenemos todo el tema hacia los consumidores, hábitos de consumo, hábitos de compra que se subían ahí, organización de la compra, el trabajo que vamos a tener y desafíos que tenemos que tener hacia los minoristas y las organizaciones de los minoristas. Y después, un tema que se puso arriba de la mesa en estos días es de la Unidad Alimentaria de Montevideo. La Unidad Alimentaria de Montevideo, y de esto Rubén puede hablar y bastante, ha puesto el foco justamente en maximizar la eficiencia de los procesos industriales y claro, integrar una cadena que está totalmente atomizada como es la horticultura. Entonces, me parece que ahí hay desafíos interesantes y cuando hablamos de la lechuga y demás, hay procesos de cuarta gama, por ejemplo, que Uruguay tiene mucho para avanzar, en el cual ahí tenemos que trabajar con los consumidores y con los minoristas para acostumbrar y desarrollar un sector industrial que nos permite minimizar las pérdidas. Digo para la apertura que tiene este trabajo.
Sí, teniendo también presente los órdenes de magnitud. Yo quiero decir eso porque el orden de magnitud del consumo está, si bien no tenemos el estudio cuantitativo, pero en la estimación nos daba por un lado el orden del 10%, que coincide con el orden de magnitud de los países menos desarrollados, y por el balance de masa, pero ahí es donde el balance de masas, el flujo de masas, termina poniéndose el consumo todo podía llegar al cerca del 30%, pero en ese entorno está. Y en realidad nosotros creemos que está más en el bajo por las características del país. Pero eso,
pero esas son cosas que tenemos que continuar
avanzando. Quiero decir, sí.
Desafío.
Sí. Señores, muchas gracias por su interés.
Lo que quieran, el informe va a ser más fácil. Pónganme su mail en la hojita que estoy circulando. Así les puedo mandar por mail y cuando esté subido les mando el enlace, así lo tienen más rápido.